con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Son las 8 de la mañana de este 30 de octubre del 2025. Ayer, aniversario de la Dana, se celebró en Valencia un homenaje a las víctimas de la riada. Miren, este tipo de aniversarios, los aniversarios de desgracias que dejan una herida en memoria colectiva, digamos que suelen ser de difícil digestión en España. O no le damos la importancia debida, o si se la damos es porque a veces alguien tiene un especial interés en usarlo en beneficio propio. Ayer, en el acto de Valencia, sobrevoló el imprescindible respeto a la familia de las víctimas, pero con la tensión política que lo ensucia todo. Lo mejor fue la presencia de los reyes, su cercanía con los afectados. Y digo lo mejor, pero podría decir lo único. Porque todo lo demás fue prescindible o mejorable. El rey, como hace siempre, llamó a la unidad, a la cooperación institucional, social, y supo mostrar él y la reina cariño y cercanía a los afectados. Pero esas palabras atinadas, cariñosas, resbalaban ante un auditorio corroído por la ira, por la desafección más profunda. Políticos que no se hablaban entre sí, que no se miraban, familiares que insultaban a los políticos, una tensión mayúscula. Todo parecía disfuncional. Puede que el objetivo del acto de ayer fuera honrar a los muertos y a los damnificados, pero el resultado fue una especie de juicio sumarísimo a Carlos Mazón, cebado convenientemente por una campaña brutal, brutal, de demonización del presidente valenciano. Como si Carlos Mazón fuera el único responsable de todo lo que funcionó mal hace un año. El chivo expiatorio de los fallos, de los errores propios, ajenos, porque en la Dana fallaron casi todas las administraciones. Digo casi todas por salvar algún ayuntamiento. Yo, miren, llamar asesino a alguien que no ha matado a nadie es una infamia. Porque hubiera estado donde hubiera estado Carlos Mazón, el resultado trágico de la Dana hubiese sido el mismo. Porque las miradas no estaban donde tenían que estar. Porque las alertas no habían funcionado como tenían que funcionar, porque una riera como la del pollo no estaba limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso daba igual que uno estuviera comiendo, cenando, durmiendo, paseando o leyendo un libro. Es probable que Mazón no pueda recuperar su imagen pública, pero es excesivo el linchamiento público al que está siendo sometido. Y yo me pregunto si los afectados hoy se sienten mejor solo porque hayan llamado asesino al presidente de la Generalidad. O sea, ¿los insultos a Mazón acaso mejora la situación de quienes han perdido un familiar? ¿Están más desahogados, más seguros? ¿Les va a devolver el negocio que perdieron? Yo qué sé. El homenaje de ayer habría sido más sentido, más hondo y más trascendente si se hubiera limitado a recordar a los que ya no están y acompañar en el dolor a los que han perdido tanto. Pero se ha utilizado el duelo para un objetivo político. En España se ha vuelto una costumbre utilizar las tragedias como carnaza política. Casi siempre lo hace la izquierda, ¿eh? Empezó con el Prestige, siguió con el 11M, ahora lo vemos en Valencia con la Dana, lo intentan hacer en Andalucía con la crisis de los cribados o incluso en Madrid. Bueno, pareciendo que Isabel Díaz Ayuso sea la responsable por los muertos de la pandemia en la residencia. Como si no hubiera ocurrido lo mismo, incluso peor, en otras comunidades. Es sencillamente asqueroso. Lo que ayer vimos en Valencia es que estamos tan enfermos de polarización que ni siquiera podemos llorar juntos a los muertos, a pesar de los esfuerzos y del papel siempre impecable de los Reyes. Y les digo más, y hago la misma pregunta que me hacía ayer. Si pasara todo hoy, volviera a pasar todo hoy, ¿la respuesta sería diferente o no sería diferente? Bueno, ahí se lo dejo. Hoy, lo cierto es que Pedro Sánchez vuelve al Senado después de casi 20 meses de ausencia. Ha estado sorteando durante todo este tiempo el control parlamentario de la Cámara Alta, pero no ha podido sortear la petición de comparecencia ante la Comisión Parlamentaria que investiga todas las irregularidades y casos de corrupción del PSOE. La comparecencia tiene mucho morbo por una sencilla razón, porque el Congreso de los Diputados ha renunciado desde hace tiempo a cumplir con la labor de fiscalizar al gobierno. Vamos, tal vez lo sorprendente es que con todas las cosas que estamos viendo y conociendo que afectan al PSOE, la única petición de responsabilidad política se produzca en el Senado. Bueno, gracias a la mayoría absoluta del PP. Cuenta las crónicas que en Moncloa se ha montado todo un dispositivo especial para hacer frente a esa comparecencia. Bueno, los tropecientos mil asesores de Moncloa se han tenido que trabajar la comparecencia con ensayo incluido, ¿eh? Porque es que pero son tantos los escándalos que rodean a Sánchez que lo realmente difícil para que tenga que preguntarle hoy es centrar el tiro. Los negocios de su esposa en Moncloa, las subvenciones del gobierno de las empresas que patrocinaban a su esposa, el rescate de Plus Ultra, las operaciones de cloaca del Leire 10, pero sobre todo las actividades delictivas de Ábalos y Santo Cerdán, porque eso es un auténtico pozo negro cuya profundidad desconocemos. Cada informe de la UCO es un nuevo susto. Ya, y de hecho ayer comparecieron ante el Supremo el antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada que era la encargada de repartir el dinero para explicar cómo funcionaba la administración del partido. Si nos atenemos a lo que se ha conocido de la declaración, el control sobre los gastos es que brillaba por su ausencia. O sea, por lo que explicaban, cualquiera que presentara una colección de tickets de comidas podía conseguir que le reembolsaran el dinero independientemente de las comidas se hubieran celebrado o no. Y tampoco consiguieron explicar al juez la razón por la que se sacaba dinero del banco, hasta 1 millón de euros, para pagar en efectivo, cuando lo más fácil era hacerlo por transferencia. Por no recordar que esta afición a utilizar dinero en efectivo contradice la orden del gobierno socialista, ¿no? ¿Continuaron los pagos en metálico bajo el mandato de Santos Cerdán? Y la verdad es que hay versiones para todos los gustos, ¿no? Pero en el mejor de los casos, la contabilidad del PSOE era un cachondeo. Hasta el punto de que quien repartía el dinero de la Secretaría de Organización, de la Secretaría de Organización, era Coldo. O sea, se le daba el dinero a Coldo, que nunca tuvo ningún tipo de cargo orgánico en la organización. O sea, si en su empresa el vale de las comidas, de los taxis, se le paga al personaje que no trabaja en la empresa pero es amigo del jefe, ¿usted qué pensaría? Pues hombre, que todo es demasiado raro y demasiado chapucero. Y al fondo de todo ello, veremos si el juez llega a la conclusión de que hay que investigar formalmente si aquí lo que ha habido ha sido financiación ilegal del PSOE. Que será un momento muy divertido. Bueno, tan entretenido como que ahora la danzarina de puntillas sobre la basura radioactiva, que es Pilar Cisneros, nos cuenta otras cosas.
Herrera en COPE.
Buenos días, y lo primero es la información de servicio, que es importante para muchos oyentes. Este jueves se reanuda la circulación de trenes de cercanías en Sevilla después de las lluvias de ayer en Andalucía. Eso sí, la larga distancia a Huelva y a Cádiz de momento sigue parando ahí, en la capital hispalense. En una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato del IPC adelantado de octubre. Sabremos cómo se han comportado los precios. Salvo sorpresas, todo indica que ha vuelto a repuntar después de que en septiembre la inflación se colocara en el 3%. Y una decisión importante por su efecto en la inflación es precisamente la que ha tomado la Reserva Federal. Recortará los tipos de interés otro cuarto de punto ante el miedo a la ralentización de la economía. No descarta otro recorte más antes de terminar este 2025. Y por último, te hablo de esa operación policial, la más letal de la historia de Río de Janeiro en Brasil, que deja 132 muertos. Han participado 2.500 efectivos para desmantelar la estructura del Comando Vermelho, una organización criminal que controla buena parte del narcotráfico en las favelas.
Partidazo de COPE, hoy dos protagonistas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dos nombres propios y muy importantes en la actualidad deportiva. Uno, Vinicius. Ayer vuelta a los entrenamientos y, como se esperaba, pidió perdón. Lo hizo en el vestuario a sus compañeros y públicamente, a través de sus redes sociales, a los compañeros, al club y a la afición. Ojo, no menciona a Xabi Alonso, el entrenador del equipo con el que parece que no siente la necesidad de pedirle disculpas. A ver qué es lo que dice Xabi Alonso este fin de semana antes del partido de Liga. Y por otro lado, el nombre propio es el de Pedri, jugador más en forma del FC Barcelona, que acaba de lesionarse y tiene rotura en el bíceps femoral. Esto le apartará entre 4 y 6 semanas del equipo, momento clave de la temporada. La situación en la enfermería es muy complicada. El Barça, desde luego, de Flick está teniendo problemas físicos que le están lastrando en la clasificación. Ahora, el mejor es el que cae.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este jueves las lluvias se trasladan a Baleares. Está activa la alerta naranja por lluvias en el norte de Mallorca y en Menorca hasta las 12 de la mañana. En el caso de Alicante y Valencia, los avisos son amarillos y en principio va a mantenerse hasta las 5 de la tarde. Atención también a Galicia, donde se van a registrar fuertes rachas de viento y lluvias intensas en la segunda mitad del día. En Canarias los cielos estarán cubiertos, pero las precipitaciones serán aisladas. Sigue en descenso las temperaturas máximas.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, Ángela Marchalay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Ana Grau, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días, Luis Ventoso.
Hola, buenos días.
A ver, Gorge, centra la pelota.
Pues hoy es el día después y hoy es el día para analizar la empatía y la rabia, podríamos resumirlo así, lo bueno y lo malo. En el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, el ejemplo del rey, el calvario de Mazón, las lecciones que no hemos aprendido un año después. Y luego, volviendo a la corrupción, crecen los indicios de Caja B en el PSOE, ¿eh? Después de que el exgerente del partido declarara que los pagos en metálico formaban parte de la cultura organizativa del PSOE. ¿Qué cultura monta un operativo para evitar el rastro de los pagos por transferencia bancaria? Pues una cultura mafiosa, claro. Firma hoy Ángela Martelay en El Mundo un análisis de por qué estamos más cerca de la Caja B en el Partido Socialista que puede explicar. ¿Y qué esperan nuestros analistas de la comparecencia de Pedro Sánchez hoy, con obligación de decir verdad? En el Senado va a salir vivo, como esperan los propagandistas de Moncloa. ¿Habrá hecho su trabajo el Partido Popular para ponerle contra las cuerdas?
Bueno, del acto de ayer, Luis Ventoso, ¿qué te queda?
A mí me ha parecido politizado, desangelado,
Y hay una cosa que siempre me queda en la cabeza cuando veo estas ceremonias un poco New Age. Porque en España, que es un país mayoritariamente católico, muchos los muertos también, está prohibido que salga un momento ahí un clérigo y diga una oración o que se haga cualquier alusión a lo espiritual y trascendente.
Sí, bueno, ya sabes que es esa cosa que se llama ahora funeral laico.
Sí,
no sabía que existía un funeral laico. Ana Grau.
A ver, lo de ayer era, bueno, lo habéis descrito muy bien, es una utilización política de la rabia, del duelo, de la desgracia, pero bueno, también era fácil de prever. Ahora yo creo que con esta extrema polarización y esta falta de asunción de responsabilidades, tanto por parte del PP como del PSOE, tanto por parte de la Generalitat Valenciana como del Gobierno de la Nación, bueno, nada más hay que ver las encuestas, el PSOE tampoco sube en Valencia. O sea, los que suben son los que suben, Vox y Compromís. Es decir, que la gente, que hay gente que no grita, pero desconecta.
Uh-huh. Y Ángela Martial ahí.
Pues yo creo que ayer era un día para el recuerdo de las víctimas de la Dana y que las tensiones políticas y esa polarización empozoñó el ambiente y un homenaje que debía ser exclusivamente a las personas que vieron, Carlos, cómo su vida se truncó aquel 29 de octubre y que al final, pues que cada vez que haya una tragedia los políticos en nuestro país lo utilicen como arma arrojadiza, a mí me parece como ciudadana de verdad muy triste y muy lamentable que se haya llegado hasta ese extremo de confrontación por las cosas que más nos tienen que unir y ojo, que unieron a los españoles, que hubo una ola de solidaridad de toda España con los valencianos y poco aprenden quienes nos gobiernan de eso. El único que estuvo a la altura, el rey.
Sí, las desgracias colectivas en España es que son de difícil digestión luego.
Pero para los españoles no, es decir, hubo gente que lo dejó todo, que se fue a ayudar a Paiporta, a Catarroja, que antes de que se pidiera la ayuda, que se solidarizó, que empatizó con los valencianos. Y en cambio eso luego no trasluce en quienes nos gobiernan.
Mira, aquí hay una operación política de lo que ayer fue el último acto. A la hora que tú ofrecías tu excelente discurso a las 8 de la mañana, estaba viendo aquí de fondo Televisión Española, donde estaban con grandes rótulos: ¿qué pasa con el ticket del parking de Mazón? Ese es el nivel que tenemos. Y esto ha sido todos los días, constantemente, bueno, preparándolo de ayer.
A ver, esto que decís es verdad.
Muy rápido.
Pero es que esto se arregla sacando a Mazón de ahí. O sea, yo lo que no entiendo es por qué sigue Mazón.
Primero las elecciones, 12 puntos de ventaja sobre el PSOE.
Bueno, ya, pero no sé qué otros, a lo mejor.
Si queréis, ahora entramos en eso. Porque tengo noticia de Orange Empresas.
Sí, la noticia que traigo hoy tiene que ver con algo que nos preocupa cada vez más, que es la ciberseguridad. Y es que los ciberdelincuentes pues renuevan cada día sus métodos de ataque para engañar a cada vez más víctimas, incluidas las empresas, ¿eh? Ahora sabemos que estos criminales aprenden español con la intención de mejorar la eficacia de los ataques. De esta manera, aprenden un lenguaje más cercano para crear amenazas personalizadas. Por eso es tan importante protegernos en materia de ciberseguridad.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Herrera Incope.
Estar informado. En la radio.
El primer aniversario de aquella Dana.
Todo pasa en Cope.
Sí, un año después, la herida de la Dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la Dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el Barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas.
Y se está muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
En Lidl valoramos todo aquello que vale la pena para ti y para los tuyos.
Para ese día tan especial, ahora ramos de crisantemos, claveles y rosas y mucho más desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal todos los días. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, España frena ligeramente su crecimiento.
Así es. Mira, la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre de este año, dos décimas menos que en el anterior. Según el INE, el PIB avanza un 2,8% interanual, lo que confirma una desaceleración cada vez más clara tras el rebote pospandemia. El principal freno llega del sector exterior. Las exportaciones cayeron un 0,6%. Están lastradas por la debilidad de la zona euro y la pérdida de competitividad. El impulso internacional, que es el motor clave en 2022 y 2023, empieza a agotarse. Y aunque el consumo interno aún sostiene la actividad, creció un 1,2%, también comienza a debilitarse. La inflación reduce el poder adquisitivo, por lo que las familias que siguen tirando del ahorro acumulado, pues se empieza a acabar ese combustible. Y por el lado de la oferta, los servicios moderan su avance, un 0,8%, la industria manufacturera apenas crece un 0,6%, la construcción se estanca y el sector primario pues vuelve a caer, un 0,4% menos.
Bueno, y la nula gestión de los fondos europeos empieza a afectar también al crecimiento, claro.
Yo diría que sí, Carlos. Mira, posiblemente los fondos europeos mantienen cierto efecto todavía, eso sí que es cierto, pero cada vez más diluido. No han llegado a la economía real ni han transformado nuestro modelo productivo, por lo que poco a poco se va amortiguando su efecto. Además, aunque la inversión empresarial crece un 1,7%, la incertidumbre fiscal y los costes laborales empiezan también a frenar el crecimiento. Y aunque el empleo aumenta debido al incremento, sobre todo de la población, pues la productividad por trabajador sigue cayendo un 0,5%, lo que desemboca, ahora sí, en más ocupados, pero cada vez con menor eficiencia. El problema no estallará de golpe, Carlos, como indica la leve caída del tercer trimestre, sino que va a ir poco a poco. A medida que el rebote, que todavía persiste, pierda su efecto, que el turismo regrese a su cauce natural y que el gasto público, inflado por los fondos europeos, se desinfle, entonces iremos viendo que, por desgracia, el cohete ese, nada de nada.
Bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Voy a interrumpir un momento porque esto necesitas escucharlo. Con el Seguro de Salud Especialistas de Línea Directa no tienes que pasar por el médico de cabecera. Puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, con menos esperas. Así de fácil, sí. Así de directo. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Ahora sí, podéis seguir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa. Mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque se ha recuperado el servicio, en las tres líneas de cercanías del corredor del Henares volverán a sufrir cortes a finales de noviembre, entre el 22 y el 29. Durante esa semana se va a cambiar el sistema de señalización para aumentar la capacidad de esas vías. Habrá autobuses haciendo el recorrido de los tramos afectados entre San Fernando de Henares y Azuqueca. La frecuencia oscilará entre los 6 y los 25 minutos en función de si es día laborable, sábado o domingo, y dependiendo también de la franja horaria en la que circule. Durante las tres fases del corte, habrá un tren lanzadera que recorrerá el tramo entre Guadalajara y Azuqueca cada 15 minutos. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 30 de octubre, 12 grados. Marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Está siendo una hora punta de alta intensidad y además con un accidente en una de las peores entradas a esta hora de la mañana, que es la M23. Ese accidente se encuentra justo en el túnel que conduce bien a la prolongación de O'Donnell o a M30 dirección norte. Está cortado el carril derecho y está generando importantes retenciones en toda la zona. Hora punta en todo el recorrido de la M30, de la M30 lo más importante, el flanco este, desde el nudo sur al de Manoteras y toda la zona centro, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Y vemos también cómo están las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora tráfico intenso en la entrada a la capital por la 1, en el entorno de Las Tablas, la 2 en Canillejas, la 3 en Arganda y Rivas, la 4 a su paso por Butarque, la 42 en Getafe, A5 en Campamento y la 6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Se complica la circulación en la M40 en Barrio de la Fortuna y Carabanchel, en ambos sentidos, Pozuelo y Túneles, dirección A1, y mucha precaución en la M50 desde Fuenlabrada hasta Boadilla del Monte, ya todo ello dirección norte, dirección A6.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día de cielo cubierto, brumas y nieblas matinales. Las máximas no van a llegar a los 20 grados en el centro.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La policía ha detenido a 4 personas que estaban involucradas en el asesinato de un joven de 20 años en abril mientras paseaba con su madre en Puente de Vallecas. Un chico se bajó de un coche y corrió hacia la víctima para darle un abrazo mientras le apuñalaba en el costado. Ingresó en estado muy grave en el 12 de octubre y falleció a las pocas horas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real. Aquí no vienes solo a estudiar, vienes a crecer. Universidad Villanueva, tu futuro empieza aquí. Descubre nuestro programa de becas en villanueva.edu.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda,
la rutina, el camino hecho, interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito son un montón de recuerdos. Desde allí, un año después de La Dana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hace un rato, como quien dice, hemos apagado la linterna en Catarroja, un año después de La Dana. Y se nos han agolpado los recuerdos, las imágenes durante este año. Aquel operario de una excavadora llorando a lágrima viva tras levantar un cadáver entre el barro en el barranco del Pollo. La maestra del cole que nos contó que al mediodía les alertó el ayuntamiento para que mandaran a todos los niños a casa, ojo, a la hora de comer. Los policías locales de Bilbao y paracaidistas del ejército reventando cierres codo con codo, o la cantidad de autónomos y pequeños empresarios que no saben cómo agradecer los 8.000 euros de ayuda de Juan Roch. Y otro, a modo de postdata, quedan por aparecer los cuerpos de Francisco y de Elizabeth. Él consiguió salvar la vida de sus dos nietos. Ella fue arrastrada junto a su madre. En fin, se confirma que el Estado falló y que ni 229 muertos impiden que los políticos se saquen los ojos. Y con estos recuerdos, hoy Sánchez a vender sus motos sobre los sobres de dinero en el Senado. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Ana Grau y Luis Ventoso y Ángela Martialay en Unión y Compañía. Bueno, dedicamos dos minutos a hablar algo más, si queréis añadir algo más de lo de ayer, su circunstancia y lo que efectivamente señalabais, ¿no? Lo que rodea todo lo de eso que llaman funeral laico, que es o es funeral o es laico, pero que bueno, se vivió ayer en Valencia. Y luego pasamos a la comparecencia de Sánchez en el Senado y las declaraciones en el Supremo del que llevaba los dineritos del PSOE, que también son muy interesantes. A ver, Ana Grau, que te quité antes la palabra.
A mí me gustaría añadir que sí, a ver, es verdad que estamos acostumbrados a una utilización salvajemente partidista de las desgracias y que esto hace un daño inmenso. Yo aún me acuerdo el funeral de Estado, ese sí, por las víctimas del 11M, que me acuerdo, estaba allí en la Almudena como periodista y se oyó una voz: señor Aznar, le haga usted culpable de la muerte de de las víctimas de aquel atentado, lo cual era una animalada. Y yo me acuerdo al presidente Aznar aguantando aquello, pues me imagino que debió ser muy duro, más para él, con un hombre que que pudo cometer los errores que cometiera, pero que pocos habían combatido el terrorismo como él. Ahora, yo también digo que, lo que pasó el 29 de octubre fue un desastre a nivel de gestión de la Generalitat Valenciana y otro desastre a nivel de gestión de la Moncloa. A mí me preocupa que la Moncloa, digamos, haya gestionado mejor políticamente sus errores de los que lo ha hecho el presidente valenciano, porque admitiendo, digamos, que es víctima de una cacería política, bueno, hombre, se supone que le entra en el sueldo por lo menos hacer un relato coherente de sus acciones ese día. Y digo que el problema es que esto alimenta, aparte de una desafección política importante, porque bueno, las encuestas ahora están como están, pero bueno, de momento la tendencia apunta a una subida de Vox y de Compromís. Y cuidado que Vox, partido al que a mí no me gusta criminalizar como hacen otros, pero Vox precisamente vende que el Estado de las autonomías es un error. O sea, que pagamos muchas capas administrativas para que la verdad no solucione nada. ¿Qué es la percepción que mucha gente se quedó el 29 de octubre? Los que gritan contra Mazón y los que no gritan, a lo mejor contra Sánchez, pero que también le están retirando la confianza, porque Sánchez también se está planteando cambiar a su caballo para la Comunidad Valenciana, que era la ministra Diana Morán.
Uh-huh. A ver, Ángela.
A mí parece que los insultos que escuchamos ayer a Amazon era algo que el Partido Popular se podría haber ahorrado. Yo no creo que el presidente de la Generalitat sea el único responsable de lo que sucedió, pero sí que creo que tiene responsabilidad en la gestión de la tragedia, que aunque no se podía haber evitado, porque un desastre natural de esas magnitudes con unas infraestructuras insuficientes es muy difícil que no hubiese acabado en una tragedia humana, pero sí que creo que se podía haber avisado antes a la población y que quizás se podían haber salvado algunas vidas. Insisto, aunque Mazón no es el único responsable, sí creo que hay una negligencia y una irresponsabilidad en su gestión. 4 horas de comidas el día en el que había un desastre natural de esas características, de verdad creo que el presidente de la Generalitat Valenciana no se lo podía permitir. Pero dicho esto, está claro que la población valenciana, a quien culpa principalmente, por un motivo o por otro, o porque el gobierno ha sabido sacar rédito de ello, es a Carlos Mazón. También está claro que la investigación judicial que haya en curso apunta más hacia la responsabilidad de la Generalitat que de cualquier otra administración. Dicho esto, Mazón no debería estar de presidente de la Generalitat y si no se ha ido, yo creo que ahí hay un problema de falta de liderazgo de Núñez Feijóo. Sé lo que dice el Partido Popular de que no se le ha obligado a dimitir, porque si no sería asumir como que él es el único responsable de los fallecidos y de la tragedia. No me vale ese argumento, porque si el PP aspira a gobernar y a no aparecerse a lo que hace Pedro Sánchez, yo creo que Mazón debería llevar mucho tiempo fuera de la Generalitat Valenciana, porque está claro que el rechazo de los valencianos lo tiene de forma total.
No tiene el rechazo a los valencianos de forma total, porque la candidata ministra Morant está a 12 escaños por debajo de él en todas las encuestas.
Pero que entonces, no puede salir a la calle.
Y el que sale
sin
más
que lo insulten.
Y el que está más
que
votado.
No puede salir a la calle.
Claro, efectivamente, Sánchez tampoco está presente del gobierno.
Bueno, tampoco
puede
ir a un bar de España. Sánchez tiene un gran rechazo social en España, Sánchez.
Tampoco puede ir a un bar de España sin que le insulte. Yo creo que lo que pasa aquí es una, que en España se politiza hasta los directores de los teatros de ópera, que es un error. Y la otra es que queremos una sociedad de la seguridad absoluta, que es imposible. Si ahora cae 10 veces el Ebro por aquí, por la calle Alcalá, en este estudio donde estamos, que es subterráneo, nos inundamos, y los de la segunda planta también, y muere un montón de gente. Con Mazón caben 2 posibilidades. O es Aníbal Lecter, un psicópata que sabía que iba a pasar aquello y se va a comer 4 horas, o está mal informado porque nadie le dice de la gravedad de la dana. Nadie le dice los servicios del Estado meteorológicos encargados de eso. Entonces estamos aquí con Mazón, no hablamos una palabra de Teresa Rivera, que estuvo 8 días en el extranjero preparando el examen para forrarse, no hablamos de la displicencia de Sánchez, no hablamos de que Sánchez tuvo la inhumanidad de no volver jamás después de Paiporta.
Si hemos hablado de eso muchas veces.
No hablamos de que las ayudas están llegando
tarde
y solo hablamos de Mazón todo el día. Entonces,
no, Luis, no sé si has escuchado mi intervención.
Yo no creo que Mazón tenga que irse, si no se van Sánchez, Teresa Rivera o la delegada del gobierno, que está todo el día politizando el caso y a la que no he visto jamás hablar en positivo de cómo se va a reconstruir esto. Ese es mi punto
Luis,
de
con
vista.
Ese discurso,
que es políticamente incorrecto y minoritario, menos para los votantes que votan a un
A ver, bueno, ya veremos a la hora de la verdad qué pasa. Porque, a ver, no es que en la Comunidad Valenciana no solo se presentan PP y PSOE, también se presentan otros partidos, y que ya veremos esto cómo queda. Pero bueno, en todo caso, a un político lo que sí se le puede exigir es, si se ocurre una desgracia para la que no se estaba preparado, y esto últimamente hemos visto varios casos en España, pues porque para empezar las administraciones no invierten lo suficiente ni para prever incendios, ni para prever inundaciones, ni para prever apagones. Luego también hay una gestión posterior de esto. Y hombre, obviamente Sánchez, desde que tuvo que salir por patas en Paiporta hasta el funeral de ayer, que se las arregló para que nadie por lo menos le llamara lo que a lo mejor se le podría llamar, en cambio la gestión política que ha hecho Mazón de aquello, pues también es francamente mejorable, ¿eh? Todavía hay preguntas sin contestar todavía. Y entonces esa resistencia numantina, que humanamente se comprende cuando te criminalizan, cuando te llaman asesino, cosa que este hombre evidentemente no es, yo no sé si políticamente esto cómo le llega a la gente, porque que las víctimas en algún caso puedan sucumbir a, incluso, mira que te diría, una influencia política, cosa que es muy normal, muy humana, porque tú te estás ahí pues en caliente y viene alguien y le da relevancia política a tu dolor. Yo lo que digo es que políticamente entra en el sueldo gestionar eso y dar la cara. ¿Tú te imaginas esta misma situación gestionada no por Mazón y por Sánchez, sino por Jordi Pujol y por Felipe González?
Un desastre
totalmente distinto. Pues no, creo que no. Creo que Pujol habría dado la cara y creo que Felipe habría sido más listo y habría enviado al ejército aunque no se lo pidiera.
Sí, hay un doble rasero clarísimo. En verano ardió el oeste de España por los cuatro costados. Uh-huh. El presidente estuvo en una piscina 8 días sin dar siquiera la cara y hacer un comentario en Twitter. Y aquí no se dijo ni pío porque es de izquierdas. Y lo de Mazón.
Hombre, tanto como ni pío.
No se dijo ni pío. Se criticó mañana, que Oscar esta mañana,
habla por ti, pero mañana, yo he dicho pío muchas veces.
Parece el presidente del gobierno en una situación de corrupción gravísima, una escena absolutamente insólita, que estaban dando en bucle las televisiones afectas al sistema. El parking de Mazón y unos titulares, unos rótulos, Mazón acabado, vete ya, no sé qué. Esa es la España que tenemos. Y todo eso cala en la población, lógicamente se crea un cierto caldo de cultivo que un exaltado o una persona muy dolida da una... Y luego no podemos convertir unas voces en el sentir mayoritario de la población, ni confundir la calle, donde tiene un gran dominio la izquierda pancatalanista con todos los valencianos. ¿Qué es el otro
tema? Ya, Luis, pero pues ¿sabes qué pasa?
El bloque yo, en Galicia a la calle y lo que sacan las elecciones. Que es el
18%. Sostenella en el Mendalla, no, que yo lo puedo entender.
Y tener una opinión distinta.
No, no, hablo de ti, hablo de o sea, esto de que los, digamos, el PP y PSOE, pues cuando hay una desgracia, ese cerrar filas y ese hacer cero autocrítica y descargar toda la responsabilidad en el vecino, eso, digamos, te cunde más cuando hay un bipartidismo perfecto. Pero cuando hay fuerzas alrededor que reconducen la polarización, llevan el agua de la polarización a su molino, claro, cuidado porque estas cosas, entonces, a ver, yo no me preocupo.
Y sobre todo, yo creo que, claro, perdona Ana, que, bueno, que se puede sostener que el gobierno ha tratado de hacer una utilización
totalmente
política de la tragedia y que Mazón fue un negligente. Es que no son excluyentes, pero es que ambas cosas han podido pasar.
Ha demostrado una incapacidad política, o sea, a ver, al margen de las causas objetivas, que a ver, que aquí también sí que creo que hay que pedir prudencia, que hasta el rey lo dijo. A ver, yo mismo no sé exactamente qué falló. Puedo tener mis ideas, o las puedes tener tú, o las puede tener Luis, pero lo que sí, a ver, porque ese sí que lo comprendo, porque soy periodista política hace muchos años, la gestión que ha hecho Mazón del relato, de la post-tragedia, de la relación con las militantes, es de cero patatero en una facultad de políticas. Entonces, claro, eso también cuenta y también suma. ¿Eh?
Bueno, os pregunto por la comparecencia hoy de Sánchez en el Senado, en una, puede ser, larga sesión, a no ser que coja y se levante y se vaya, que esto también como hace la sesión de control del Congreso. Esta tiene de diferencia, porque aquí la mentira se penaliza, puede ir hasta los tribunales, y como este miente hasta cuando da la hora, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero, ¿qué esperáis de hoy?
Hombre, ninguna gran sorpresa, ¿no? La línea que ha mantenido hasta ahora el gobierno, decir que está muy decepcionado por lo que se ha enterado después, porque por supuesto él no sabía nada de lo que hacían sus secretarios de organización en su partido, ni tampoco en su gobierno, y además tratará de encapsular todas las preguntas que se le hagan hoy en la Cámara Alta a una cuestión que afecta a dos garbanzos negros de su partido, a nadie más, cuando yo creo que después de lo que escuchamos ayer en el Tribunal Supremo por parte del exgerente y de la empleada de la Secretaría de Organización, eso es prácticamente imposible, porque es que había un descontrol absoluto en las finanzas del partido del gobierno. Pero Sánchez irá diciendo que él está muy decepcionado, que pide perdón y que por supuesto eso no tiene nada que ver con él.
A ver, ¿qué esperas, Ana Grau?
Hombre, yo por desgracia, bueno, coincido totalmente con lo que ha dicho aquí la compañera y añado que a mí me deprime el callo que la población está desarrollando, la ciudadanía en España, hacia los temas de corrupción. O sea, la gente oye hablar de la corrupción como quien ve llover. Y bueno, me imagino que en parte pues lo que pasó ayer en Paiporta también era un intento de desviar la atención de esto otro. O sea, de que nadie, la gente diga, en el fondo el mensaje que está mandando el gobierno Sánchez es, mira, nosotros hacemos trampas, nosotros los jueces tal hacemos esto, con los medios de comunicación hacemos lo otro, pero es que sí, mira a los otros. Y claro, eso curiosamente es un mensaje de populismo desde dentro. Que de momento a Sánchez le ha permitido retener un colchón de voto inaudito, visto los resultados de su gestión y de todo lo que le está petando. Uh-huh. Por eso digo, a mí me preocupa que no cortemos de raíz ciertas derivas populistas que pueden ser muy tentadoras en un momento dado, pero que llevan a donde llevan.
Vamos a ver, oye, Antonio Naranjo, por hecho que la caja B, el efectivo, serán argumentos que le preguntarán, ¿no? Serán argumentos para las preguntas hoy a Sánchez.
Y tiene mala escapatoria el Partido Socialista en esto en general, más allá de que la cosa evolucione una pieza por financiación ilegal, porque ya con las leyes vigentes alguien tendrá que explicar, por ejemplo, por qué el Partido Socialista hacía pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando las sanciones tributarias por esas cantidades, por exceso de esas cantidades, son del 25% de lo pagado. Es decir, van a sancionar la agencia tributaria ya de entrada al PSOE, a Cerdán, a Ábalos y compañía. Y luego el cinismo es que, por poner unos ejemplos porque son muy largos, pero hombre, que un partido de gobierno defienda pagos de miles de euros en sobres traídos supuestamente en furgones bancarios cuando sus propias leyes impiden, por ejemplo, pagar el alquiler de una vivienda en efectivo, para el cobro de pensiones o de salarios obligatoriamente te impone contar con una cuenta corriente que ellos no utilizan para hacer transferencias. En fin, las deudas tributarias no se pueden cancelar con pago en efectivo, ni tampoco se pueden deducir, imagina, pues rehabilitaciones de obras, actividades deportivas, psicólogos, si se pagan con dinero en efectivo. Así que mala salida y mala respuesta va a tener.
Luis, la comparecencia de este hombre en el Senado.
Se le acaba de ver entrar, va con una sonrisa desahogada. Su periódico de cámara dice que va a contestar a todo. Yo creo que va a sudar porque las sesiones de control a las que está acostumbrado son Pedro, ¿cuánto mides y cómo te llamas? Y respuesta, Alberto, me gusta el besugo y el ciclismo. Entonces aquí esto no va a poder ser porque hay la novedad de la repregunta. Entonces hay un montón de preguntas fascinantes. ¿Cuánto cobro en metálico? ¿Por qué se cargó a Ábalos y lo volvió a meter? Los pagos en efectivo y el tinglado de la economía que se salió ayer en el Supremo. Lo del hermano metido en la Moncloa tributando en Portugal, el milagro de la mujer convertida en catedrática extraordinaria y el premio Barrabés del Estado. Entonces va a ser muy interesante la posibilidad de repreguntar. Por primera vez le van a poder insistir, oiga, no me ha contestado, dígamelo otra vez, tal. Va a estar muy bien.
Bueno, después de la comparecencia ayer de Mariano Moreno, que era el gerente del Partido Socialista, donde decía que se le daba los sobres a Cordo, que no era Coldono, era una figura del PSOE orgánica, ni nada parecido, era simplemente el asesor o el amigo, lo que fuera, de un ministro. ¿Eso puede acabar, tú crees, Ángela, despertando en el juez un interés por investigar la posible financiación ilegal del partido?
Yo creo que sí. Yo creo que el juez Leopoldo Puente, tras valorar las declaraciones de ayer, adoptará alguna decisión que tendrá que ver con un supuesto blanqueo de capitales o con la financiación del partido del gobierno. Las tesis que ayer dieron los testigos en el Tribunal Supremo, hay que hacer un dogma de fe para entender cómo operaba la caja del Partido Socialista. Es decir, un señor que no tenía despacho en Ferraz, que era Coldo García, era el que pasaba unas hojas genéricas de liquidaciones en las que no se preguntaba ni se pedía verificación o certificación alguna de esos gastos, es decir, se podía pasar cualquier cosa, que el PSOE lo pagaba sin rechistar, y ese señor sacaba el dinero del partido, en ocasiones recogido por un motorista con la ayuda de su exmujer, era un trasiego de recoger sobres cada dos por tres para luego repartirlo entre empleados que sí eran de la Secretaría de Organización y que sí estaban en el partido. Esa es la dinámica que, según el exgerente y Celia Rodríguez, la empleada que trabajaba en el área de la Secretaría de Organización, era habitual para operar en la sede de Ferraz. Yo creo que eso no se lo cree nadie. Y luego creo, además, que aquí empieza a haber un problema. Porque esa dinámica que ayer el gerente no dijo solo que operaba en la Secretaría de Organización, sino que extendió a la ejecutiva del Partido Socialista. Quiero recordar que el presidente quiso, obviamente, adelantar que también él podría haber cobrado en efectivo. Esa dinámica tiene un difícil encapsulamiento en Ábalos, porque es que Ábalos era el PSOE, era la persona que Pedro Sánchez puso en el partido y la que más mandaba después de él y la que llevaba el peso orgánico del PSOE en los años en los que Pedro Sánchez llegó al poder. A mí esto me hace gracia porque los papeles eran de Bárcenas, pero la caja B era del Partido Popular, y aquí es muy parecido. Sánchez, o sea, Ábalos era el PSOE, con lo cual ese tratar de decir que esto eran dos que pasaban por allí lo veo muy, muy complicado y creo que va a tener consecuencias para el Partido Socialista en la investigación como persona jurídica.
Uh-huh. ¿Ustedes también, Ana?
A ver, yo en estos temas soy siempre muy, 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 muy pesimista porque... Yo me acuerdo en el año 18 cuando se anunció que el PSOE preparaba una moción de censura contra el gobierno Rajoy con el argumento de la corrupción. Yo la primera vez que lo vi me pensaba que era un chiste. Digo, no puede ser. O sea, un partido que tiene a la espalda el caso ERE y con los casos de corrupción. Ahora estamos hablando de esto, pero se hablaba de que, por ejemplo, de que Felipe González pudo pagar la casa donde vivían con Carmen Romero con cheques, digamos, que procedían de una procedencia no muy distinta de la que acaba de exponer aquí la compañera. Lo que pasa es que en la práctica estas cosas siempre son muy difíciles de demostrar y raramente llegan al guan, al equis de arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, yo a ver qué pasa, pero creo que además que insisto que hay una saturación de la población española con estos temas y ya solo se reacciona a la corrupción en negativo. O sea, los votantes de derechas se ofenden con razón ante la corrupción de izquierdas y los votantes de izquierdas la ven pasar como quien ve pasar el tren y dicen que bueno, que peor es que venga la ultraderecha. Entonces, no sé, yo como periodista y como ciudadana me deprime que no consigamos entre todos dar a estas cuestiones la gravedad que tienen, porque es que es dinero nuestro, es dinero de la gente, es dinero que, que en el mejor de los casos no va donde debiera, digamos, a cubrir necesidades, y en el peor de los casos alimenta unas tramas corruptas y mafiosas que echan para atrás.
Bueno. Yo creo que lo tiene muy difícil, más que en las chorizadas del partido, en lo que atañe a la participación de su persona. Es decir, los casos de la hermana y la mujer son imposibles sin él. Y ahí es donde sí puede tener un problema judicial a medio plazo.
Sí, pero tú te acuerdas de que cuando Alfonso Guerra tuvo que dimitir por lo de su hermano, que da risa comparado con esto que tú estás describiendo. A mí eso es lo que me deprime.
Es que tú analizas ahora lo de Juan Guerra. Y...
es que lo de Juan Guerra ahora parecería, vamos, un santo. Una broma.
Que lo...
Y hizo caer a un hombre tan poderoso como Alfonso Guerra.
Sí, dimitió un vicepresidente del gobierno. Dice que no fue cualquier cosa.
Y se introdujo en el Código Penal el tráfico de influencias como tal, a raíz de eso.
Sí. Eso. Claro, de aquello al actual cachondeo, con perdón, pues no sé.
Pero fíjate, Ana, yo creo que esto es una lluvia fina y que es verdad que la gente tiene una desafección muy grande por todo lo que está sucediendo, un hartazgo, pero yo creo que al final la corrupción en cierto modo sí se paga en las urnas. Muy bien con los meses que le quedan por delante, tiene que diseñar la Moncloa la estrategia de polarización de la población para que haya votantes de centro-izquierda que no decidan el día que haya que ir a votar quedarse en sus casas. Porque hay cosas que de verdad yo creo que hay hechos que entiende todo el mundo. O sea, que los españoles hemos pagado a señoritas de compañía de Ábalos con nuestro dinero en empresas públicas. Yo creo que el posible tráfico de influencias de Begoña es algo que la gente entiende menos porque unas cartas de recomendación, un software, pero hay otras cosas que todo el mundo entiende y que saben que han sucedido además desde el minuto uno en el que el PSOE tocó el poder y llegó a la Moncloa. Las adjudicaciones de obra pública, los posibles amaños ahí, es la corrupción de toda la vida. Eso es alucinante que siga pasando después de tantos años y que hayan caído en eso de una forma tan descarada. Con lo cual, yo creo que esto es lento, que los procedimientos judiciales no van a la velocidad que le gustaría en muchas ocasiones a la población, porque tienen unos trámites y los tribunales llevan su ritmo. Pero independientemente de las consecuencias que en un futuro vaya a tener para una sentencia, yo quiero recordar que la Caja B del PP acabó con un fraude fiscal de Bárcenas, ¿eh? Y sí. Nadie duda de que hubo una Caja B ni una contabilidad paralela. Y eso tuvo un coste político, vamos, que sí lo tuvo la moción de censura.
Hombre, yo creo que echabas...
Entonces, yo diferenciaría, porque sí que creo que esto va a tener consecuencias para el PSOE.
Bueno, pues vamos a esperar un momento porque hay que hablar de otras cosas. Ahora saludaremos a José María Aznar en un momento. De momento, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia... Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues mira, el plan hoy es ayudar a las empresas tecnológicas. Nuestro país cuenta con un ecosistema tecnológico en crecimiento. Hay unas 9.000 empresas activas, desde las más grandes y reconocidas, bueno, hasta muchísimas startups, ¿no? Y para ello, CaixaBank ha lanzado la 19ª edición de los premios Emprende 21. Las empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal y que hayan sido constituidas a partir de enero del año 2022 pueden presentar su candidatura hasta el próximo 4 de diciembre. Los 19 galardones a nivel territorial, uno por cada comunidad autónoma y dos en Portugal, este año se le suman 8 premios nacionales y 2 Accessit sobre el impacto social e innovación disruptiva. Fíjate, las empresas ganadoras van a obtener una dotación económica, un acompañamiento internacional y otros importantes premios. CaixaBank ya ha beneficiado con estos galardones a más de 560 empresas. Así que, si tienes una compañía tecnológica, anímate y preséntate, Carlos.
Casi 10 millones de euros en premios desde su creación en 2007, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Plan de Recuperación presenta el plan Do Rincón Dos Sentidos.
Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola. Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.